dolorosas de menores abusados y asesinados en los últimos días, así como también a propósito de los casos de feminicidio. Hemos dicho aquí en RCN Radio, tomando un planteamiento que nos hizo en su momento el director de Medicina Legal, si hay una especie de epidemia de violencia en Colombia, y como decía el director de Medicina Legal, se puede entrar a intervenir desde distintos frentes para tratar de frenar esa violencia desatada, sobre todo al interior de la familia. Decía el director de Medicina Legal, no basta solamente con las altas penas, hay que castigar a los culpables, por supuesto, que no haya impunidad, por supuesto, pero sobre todo cómo hacer para frenar la cantidad de violadores y de asesinos de niños que se están generando por todos los rincones en Colombia, porque la violación de niños es diaria. Fíjense ustedes que al caso de la niña Sarita en el departamento del Tolima, agredida y asesinada, sumamos en las últimas horas el caso de otra menor de 2 años en el departamento de Risaralda, y el conteo sigue todos los días, todos los días. Por eso estamos consultando voces de distintos frentes para hablar qué se puede hacer para frenar desde el comienzo esa violencia desatada, cómo trabajamos desde las primeras infancias, desde la primera infancia, desde el hogar, desde la casa, desde la salud, desde la educación, desde los procesos culturales, para ver si de alguna manera dejamos de producir violadores y asesinos, que es lo que tenemos en Colombia. En ese sentido, hemos llamado a Olga Lucía Zárate, ella es coordinadora de programas transversales del Ministerio de Educación, y le queremos plantear esa pregunta: ¿qué se puede hacer desde el sector educación para frenar esa violencia desbordada que nos está castigando todos los días? Doctora Zárate, bienvenida, buenos días.
Yolanda, buenos días, y a todos los oyentes igual. Pues la pregunta que usted nos plantea es bastante retadora. Nosotros como Ministerio de Educación sabemos, como lo han dicho desde en estos días, lamentablemente con el caso de las dos pequeñas que este año también, de esta semana, se han visto afectadas y bueno, en los hechos que Colombia ha conocido, sabemos que no podemos hacerlo solo desde educación. Entonces para nosotros es muy importante, digamos, atacar este problema desde dos frentes. Uno, particularmente la vinculación de las familias, aunque lamentablemente pues las cifras que el director de Medicina Legal y que Cristina Plazas del ICBF daban, y que nosotros también tenemos, o que Mi Salud nos ha reportado de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015, pues lo que indican es que lamentablemente estos hechos pasan en un mayor porcentaje a manos de son producidos por la gente de las familias los fines de semana, donde los niños y las niñas no están precisamente en los colegios. Pero en lo que nosotros compete, tenemos cada vez que fortalecer más el acompañamiento de las familias con sus niños, para que los protejan, para que los vigilen, para que los cuiden, para que los orienten también en la toma de decisiones. Y desde los colegios nosotros estamos, sin duda alguna, cada vez más enfatizando la formación de los docentes. Nosotros necesitamos que los niños tengan la capacidad de identificar los riesgos, que ellos mismos puedan valorar esos riesgos, que puedan diferenciar, por ejemplo, si lo que les están dando es una caricia que está muy bien, que se dé, o si es un toqueteo, es un manoseo que no está bien, y que ellos puedan tener desde muy temprana edad la capacidad de hacer estas diferenciaciones, valorar eso, en qué riesgo los pone, saber en dónde denunciar y cómo hacerlo. Eso es en lo que estamos trabajando, y para eso, digamos, todos nuestros esfuerzos están enfocados en fortalecer las capacidades de los maestros, de los docentes, de los directivos también de los colegios públicos y privados, porque esto pasa en todos los niveles socioeconómicos y en todo el país, lamentablemente. Y digamos que esta es la tarea en la que el Ministerio ha estado desde hace más de, digamos, de 10 años, pero pues no es suficiente, porque no todo se va a resolver en educación, sino que necesitamos también el concurso de otras entidades. El ICBF viene colaborando con el Ministerio en esta tarea de formar a las familias, de identificar también esos factores de riesgo. Cuando los niños quedan solos a manos de cuidadores, pues esto aumentaría también la posibilidad de que se van inmersos en estas circunstancias, y pues ese trabajo, sin duda alguna, es el que más vamos a enfatizar.
Doctora Zárate, ¿tienen programas concretos y tienen, digamos, hay políticas y hay programas, pero tienen mecanismos de seguimiento? Usted dice que llevan esto como 10 años para mostrar resultados. Si en estos 10 años ha habido una evolución positiva, si han logrado evitar algunas cosas, si los maestros están encontrando respuesta de parte de las familias, en fin, ¿tienen una manera de hacerle seguimiento y evaluación a estas políticas y programas concretos?
Pues mira, nosotros tenemos varios mecanismos para tomar decisiones respecto de lo que está pasando y si estamos teniendo algún tipo de efectividad. Por un lado, nosotros estamos midiendo, por ejemplo, en las evaluaciones de las competencias de las pruebas Abela, que los niños presentan cada año en grado quinto y noveno. Estamos evaluando las competencias ciudadanas. ¿Eso en qué se traduce? Estamos haciéndoles preguntas a los niños de grado quinto y noveno, por ejemplo, sobre cómo perciben que deberíamos comportarnos las mujeres, las niñas o los niños. Y ahí encontramos cosas que no nos dan tranquilidad, porque los resultados siguen siendo preocupantes, pero que nos indican que se está mejorando. Es decir, la tarea que estamos haciendo en los colegios a través de programas específicos como educación para la sexualidad, como competencias ciudadanas, ejercicio de derechos humanos, son evidenciados a través de los resultados de estas pruebas. Entonces, por ejemplo, los que sabemos hoy por los resultados del 2015, que son los más recientes que tenemos, que los niños, por ejemplo, en grado quinto, tienen mejores comportamientos y actitudes frente a lo que debería ser el papel de las niñas, ¿sí? Se les hacen preguntas como si consideran que los hombres son los que mandan en la casa, si son las niñas las que se tienen que dedicar, por ejemplo, a las labores del hogar y a los oficios del hogar, si solo las niñas pueden manifestar sus emociones, y los niños en grado quinto tienen una mejor, digamos, respuesta respecto de estas preguntas. Eso que nos indica que en ese nivel de la educación en la que están, pues la tarea que estamos haciendo los hace conscientes de no conseguir, por ejemplo, a las niñas en particular como unos objetos, sino como sujetos que tenemos que proteger y que tenemos que cuidar. Repito, aunque las cifras que tiene el ministerio pues todavía no son las que quisiéramos, sabemos que estamos mejorando, y cuando comparamos los resultados entre 2012 y 2015 vemos que hay una disminución. De hecho, también vemos en esta misma evaluación que en grado noveno disminuyen las situaciones de acoso escolar en contra de las niñas, por ejemplo. Es decir, pasamos del 2012 a tener un 32% de niñas que dijeron haber sido víctimas de algún tipo de violencia física, verbal o relacional dentro de sus colegios. En el último mes pasamos del 32% en 2012 a un 20% en el 2015. Repito, nuevamente, no son resultados que quisiéramos, dar, pero sí esto nos evidencia que hay una mejora en la aplicación de estos programas y que la labor que los docentes vienen haciendo es importante. Lo segundo que tú preguntas es en relación con el papel de las familias. Pues también para nosotros es evidente que las familias tienen que involucrarse más en el acompañamiento y en la formación de sus niños y niñas. Lamentablemente no es así, sobre todo en los colegios oficiales de algunas regiones del país no es así, y por eso el ministerio adelanta desde el año 2014 una estrategia para involucrar más a las familias en los acompañamientos de la educación de sus hijos, y este año en particular estamos en una alianza con el ICBF, justamente para lograr que en las escuelas de padres estos temas se aborden, ellos sepan sí. Que tienen derechos y a dónde tienen que acudir.
Sí. Usted mencionaba entre todo eso que nos dijo un elemento al principio que parecería, pues, un poco a la distancia muy importante, y es que en Colombia me parece que es un poco por una tradición un poco goda de la educación, hay asuntos de los que en los colegios a los profesores les cuesta hablar porque de pronto se meten en problemas. Por ejemplo, en educación sexual hay un debate enorme, lo hubo hace no mucho con las famosas cartillas. ¿Qué es lo que debería hacerse para que esas cosas se hablen, para que a un niño le digan, si a usted lo tocan, eso no lo puede permitir? Porque como es mejor ocultar esas cosas y no hablar de eso, porque qué miedo hay, nos dicen que de pronto los estamos pervirtiendo a los niños. ¿Cómo hay que hablar de eso y qué hay que hacer y desde qué edad?
Pues mire, para nosotros, ustedes recuerdan que el año pasado también hubo un debate interesante que tuvimos con el señor procurador de ese momento sobre justamente en qué momento deberíamos empezar la educación para la sexualidad. Y aquí dos cosas importantes. Uno es que para nosotros la educación para la sexualidad no se remite únicamente al tema de que los niños sepan cuándo deben tener el inicio de sus relaciones sexuales, sino justamente que desde la primera infancia sepan cuáles son las acciones que tienen que tener para el cuidado de su salud, del respeto de su cuerpo, el respeto del cuerpo de los demás, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto hay que empezarlo desde muy temprana edad y hay que no perder de vista las edades de los niños. Tú no le puedes hablar a un niño en primera infancia y abordar el tema como lo abordarías con grado décimo y once, y además desconociendo el contexto. Como a los adultos, a ustedes y a nosotros, no nos formaron tan abiertamente en este tipo de temas. Y los maestros tampoco están siendo formados en las facultades de educación, y tenemos que ser sinceros para abordarlo porque no es fácil. Entonces tenemos que hacer dos cosas: darles conceptos claros a los docentes para que entiendan que hablar de sexualidad no se puede remitir únicamente a mantener relaciones sexuales, uno, ¿cierto? Y lo otro que tenemos que hacer además es que tienen que saber cómo incluir esto, no como una cátedra específica, sino cotidianamente en todas las áreas, en ciencias, en lenguaje, y abordarlo de acuerdo con la edad. Para las familias esto es muy complicado. Yo creo que hay detrás un temor y un desconocimiento de lo que implica la sexualidad. Por ejemplo, saber que las niñas en grado noveno que empiezan a tener, o séptimo noveno, empiezan a tener unos desarrollos de, digamos, más sociabilidad, empiezan a tener tal vez sus primeras relaciones con compañeritos de amistad, no otro tipo de relaciones, pues ahí empiezan a generarse una serie de comportamientos que los adultos tenemos que acompañar y orientar. Eso tiene que ver con la educación para la sexualidad.
Doctora Zárate, entre las preguntas que ustedes les hacen a los niños, les preguntan, por ejemplo, si son maltratados, si les pegan en sus casas, si sus papás los maltratan de palabra o de obra, y si es así, si hacen esas preguntas y los resultados son positivos, ¿tienen manera de incidir, de acercarse a las familias? Porque es que lo que hemos visto todo, el fenómeno que grave de todo esto es que muchas veces el hogar es el sitio más inseguro para los niños. Entonces, ahí hay algo para hacer. ¿Ustedes están haciendo algo?
Pues mire, quisiéramos abordar muchos contextos, no solamente el de la familia, pero en particular lo primero que hay que aclarar es que nosotros no llegamos a ese nivel de preguntas en las pruebas a ver de los niños, porque está muy atado a los aprendizajes que nosotros promovemos dentro de los colegios. Pero preguntas como las que ustedes hacen están incluidas en algunas herramientas que en particular el DANE ha intentado promover, pero también recordarán que el año pasado fue tema de debate para el país si estas preguntas debían hacérsele o no a los niños. Eso es un asunto que todas las entidades de gobierno...
Doctora Zárate, permítame que la interrumpa un segundito, porque tal vez la pregunta no iba en el sentido de tener datos estadísticos, que son importantes, y ese es otro debate. Es saber si los maestros en el colegio están hablando con los niños del tema y si pueden detectar cuando hay un niño que ha sido abusado y se puede hacer algo, porque por lo general los niños abusados se sabe cuando son abusados, o llegan porque están golpeados, o están tristes, o lloran. Es decir, tienen unos síntomas que son evidentes y el maestro lo puede detectar en la escuela. La pregunta va no tanto en el sentido de si se hacen, dijéramos, preguntas para sacar conclusiones estadísticas, que está bien que se haga, sino si los maestros en Colombia tienen esa indicación y tienen claro que deben ayudar a detectar a los niños abusados.
Sí, de hecho aquí trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Salud. Hay unos protocolos que tanto el Ministerio de Educación como Salud les damos a los docentes cuando vamos a las escuelas a hacer las capacitaciones. Cuando les damos la formación les decimos exactamente qué síntomas tener que identificar, el cambio de comportamiento, la depresión, la disminución, por ejemplo, en los rendimientos académicos, el contexto de la familia. Entonces, los docentes hoy tienen elementos para poder identificar esto en el aula.
¿Y están sirviendo, doctora? ¿Están sirviendo, es decir, en el sentido de que ustedes tengan claro y digan, con la denuncia de los maestros hemos podido detectar 200 niños, 2.000 o 100 que han sido abusados y hemos podido entrar a intervenir? Es decir, ¿han medido si los protocolos sirven? Porque con frecuencia en Colombia los protocolos se quedan en protocolos, tristemente, es para saber si han servido.
Este año justamente vamos a hacer una evaluación de la implementación de esos protocolos y con el DNP estamos en este instante haciendo una evaluación si esos protocolos se han comprendido, si se están usando o no. Hoy no tenemos las cifras exactas para poderles dar esa respuesta en concreto, pero el recorrido que nosotros hacemos por todas las secretarías de educación del país y los colegios nos han permitido identificar que justamente esta implementación de protocolos cada vez hace... desafortunadamente, pero pues para nosotros es una oportunidad y es que cada vez haya más denuncia. Cuando tú empieces a usar los protocolos, un buen síntoma del uso adecuado de esos protocolos en las escuelas es que las familias donde está ocurriendo los hechos no son las que denuncian, sino justamente a otros cuidadores, y por eso es que estamos cada vez viendo más casos y aumentando la posibilidad de alerta en las entidades que tenemos que hacer protección y seguimiento a las acciones de restablecimiento de derechos de los niños y de las niñas. Entonces, hoy no tengo cómo darles la cifra exacta de en cuántos protocolos hemos funcionado, en qué estamos fallando y en qué entidad territorial específicamente, pero ya tenemos una evaluación, como les digo, implementada con el DNP, que esperamos tener los resultados muy próximos, y a finales de este año el Ministerio de Educación, en el marco de convivencia escolar, va a tener la implementación del Sistema Nacional de Convivencia, que nos permite justamente ver cómo se están implementando a través del Sistema Unificado de Información de Convivencia Escolar, cómo se está implementando los protocolos, si están sirviendo o no, en dónde está fallando, también para identificar si los niños hacen denuncias, si las familias hacen denuncias, los maestros hacen denuncia, y a veces las entidades, como presuntamente pudo estar pasando en el caso del Tolima, pues no respondemos adecuadamente a lo que indican los protocolos.
Doctora Olga Lucía, vamos a quedar muy pendientes de ese balance que van a hacer ustedes. Importantísimo saber si los protocolos que tienen en los colegios están funcionando, si son reales, si de verdad los maestros están utilizando para detectar casos de menores abusados, porque como usted dice, obviamente los padres no son los que van a ir a decir si yo le estoy pegando a mi hijo, o si aquí en la casa el padrastro está violando a la niña, o el tío está violando a la niña. No, obviamente los maestros pueden ayudar a intervenir allí, detectar cuando hay un niño que tiene signos de abuso, para tratar de prevenir e intervenir, hacer la denuncia, de modo que es valiosísimo el trabajo que ustedes van a hacer, y le pido el favor de que cuando tengan ese resultado nos contacte para comunicarlo a los colombianos. Le agradecemos estos minutos y seguimos muy pendientes del trabajo que están haciendo desde el Ministerio de Educación.
Yolanda, muchas gracias. Una cosa pequeña, y es que para nosotros el trabajo de los medios de comunicación también es muy importante, y de toda la comunidad. Todos tenemos la responsabilidad de hacer denuncia cuando veamos que un niño o niña puede estar presuntamente abusado por alguna persona. Entonces no olvidemos eso. Muchas gracias.
Claro que sí, y nosotros estamos aquí cumpliendo justamente con esa que es nuestra obligación, incluso ir más allá. Yo digo mucho que nos toque ir más allá de las, entre comillas, notinovelas. Yo digo que son notinovelas, a veces nos pegamos del detalle y del hecho, no nos interesa tanto el detalle, de saber qué le hicieron a la niña, cómo se lo hicieron, qué fue lo que pasó, es una cosa atroz, y con eso baste para decir. Pero hay que decir que una niña es una muestra de lo que está pasando con muchos niños, con centenares de niños, con miles de niños, y que tenemos que entrar a intervenir en el origen del problema. Por eso queremos hablar con las autoridades de educación. Queremos hablar con las autoridades de salud, queremos hablar con los que son responsables de poner en marcha de manera multisectorial todos los programas que nos sirvan para proteger a los niños. En el Ministerio de Educación, mucho trabajo el que tienen por hacer, educando a los niños para que sepan prevenir también ellos mismos el abuso, que conozcan su cuerpo, que sepan de educación sexual a la edad adecuada en que tenga cada uno para que sepa de esto, que estén prevenidos, que los padres lo sepan y que los maestros estén alerta para que detecten cuando hay un niño abusado.
Y en materia de violencia, Yolanda, este hecho que se señala la persona del Ministerio de Educación es muy importante, porque no hay ningún lugar del mundo donde se haya logrado reducir alguna forma de violencia, desde minas antipersonas, secuestro, violencia intrafamiliar, abuso sexual a menores. No se ha logrado reducir ninguna forma de violencia si no es visible para la sociedad. El papel de hacer ver a la sociedad lo que le está ocurriendo en su interior, sobre todo con esas formas de violencia oculta, es esencial para poder superar esos problemas sociales.
Aquí hacemos la tarea. Y ella era Olga Lucía Zárate, coordinadora de programas transversales del Ministerio de Educación 853.